Huellas del futuro. Lucha, memoria, historia, búsqueda, justicia, verdad. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Bueno, el último encuentro de este año es Huellas del Futuro. Digo de este año porque seguro el año que viene vamos a retomar.
Seguro.
Y capaz, quién sabe, hasta sea un programa independiente del hilo. No sabemos todavía. Puede ser. Vamos a tener mucho para hacer. Así que...
laburo nos van a dar. Bueno, y justamente casi... cuando empezamos, hablamos siempre, creo que en todos los programas, de las Abuelas de Plaza de Mayo, porque entendemos que todos saben quiénes son las Abuelas de Plaza de Mayo, pero tal vez hay algunos detalles que está bueno dar a conocer. Entonces, hoy, que podría ser el primer programa, pero es el último.
Claro, pero bueno, viste que esto es así. Puede ser el primero que sea el último, y puede ser el primero de algo nuevo que viene.
Bueno,
también.
Queremos contar qué áreas tiene Abuelas, cómo se organiza, cómo, porque más allá de ser un símbolo de la lucha por los derechos humanos, más allá de ser bueno, conocido en todo el mundo por los logros, es una ONG. Es una organización civil sin fines de lucro que para llevar a cabo su tarea, para encontrar a los nietos, para buscarlos, cuenta con un montón de áreas específicas. Ya no es más un grupo de abuelitas que se empezaron a preguntar, che, ¿qué hacemos? Ya tienen como aceitados un montón de mecanismos. Entonces, les vamos a contar un poquito cómo es esta organización.
Bueno, dale, ahora le contamos un poquito acerca de esto, ¿verdad? Bueno, y estas áreas son necesarias, Eddie, porque, bueno, a veces uno piensa, bueno, pero ¿para qué tanta organización? Digo, porque es mucho el trabajo que implica esta búsqueda, y hay muchas cuestiones que tienen que estar resueltas para que sea más viable esto. Digo, si yo dudo, me tengo que sacar sangre, tiene que existir algún mecanismo rápido en donde yo vaya, pueda hacerme el análisis, pueda tener un apoyo psicológico, pueda tener, digo, esto tiene que estar como organizado. No es que aparece un nieto y de repente nos ponemos a pensar, ay, ¿cómo se va a sacar la sangre? ¿A dónde va a ir a atenderse con el...? Digo, no, te está como 46 años de lucha, no al cuete, como diríamos, ¿no?
Lo que pasa es que como uno conociendo un poco la historia de las abuelas, entiendo que a medida que hubieron necesidades se fueron resolviendo esos problemas, ¿no? Por ejemplo, como mencionás, el área psicológica tuvo que ver con la preocupación grande que tenían las abuelas cuando empezaron a encontrar a sus nietos, que todavía eran pequeños y pequeñas, y después adolescentes, y después jóvenes, y entendiendo que era un trauma, no solo lo que les estaba pasando, sino sobre todo la verdad que se iban a encontrar, ¿no? Tener a sus padres desaparecidos, o sea, era durísimo. Y entendieron que era necesario acompañar ese proceso de reconstrucción de la identidad. Entonces surgió el área de psicología. Y lo mismo pasó con el área legal, digamos, el área jurídica, que los abogados que son querellantes, las abuelas, en un montón de juicios de lesa humanidad, donde hay embarazadas desaparecidas, embarazadas asesinadas, embarazadas que dieron a luz, niños que fueron secuestrados. Obviamente que fue necesaria ese equipo de trabajo que está ahí presente, ¿no? Bueno, obviamente que hay un equipo de administración, de prensa y difusión, porque la tarea de las abuelas también, gran parte, y esto lo hacemos nosotras uh-huh. también todos los días ad honorem, trabajamos muchísimos de nosotros, es difundir justamente la búsqueda, ¿no? Cualquiera que duda sobre su identidad, rápidamente sabe en nuestro país y en otros países que las abuelas lo pueden estar buscando.
Claro.
Y eso.
Y hay un área súper importante que me parece interesante también en estos tiempos, que es el área de educación de abuelas.
Claro, está en ese mismo uh-huh. Equipo, porque se piensan estrategias también para llegar a los más pequeños, a los bisnietos posibles, uh-huh. ¿no? Que en las escuelas tienen que saber lo que pasó y que, bueno, que también sus identidades pueden estar falseadas, si es que están falseadas las identidades de sus padres.
Claro.
Tienen un apellido que no es. Bueno, después está el área vinculada a la genética, lo que vos contaste, ¿no? Esto de, bueno, son las pruebas necesarias para saber que realmente la persona que encontramos es la que corresponde a esa claro. familia, estar seguros. Entonces ahí hay todo un equipo, y bueno, esto por supuesto está vinculado con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es autónomo y depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. No es un área de abuelas, pero abuelas coordina obviamente claro. Con ellos. Bueno, está el área de investigación, que es un equipo de personas que trabajan con los datos que le vamos acercando todos los que decimos, che, acá en el barrio había una señora que un día apareció con un bebé, claro. pero nunca la vimos embarazada. A mí me parece que mi sobrino nieto podría llegar a ser hijo de desaparecidos porque nació justo en esa época y la adopción fue media rara. Y bueno, todos esos datos anónimos los reciben un grupo de compañeros que van juntando las piezas uh-huh. de ese rompecabezas y hacen un trabajo importantísimo también, ¿no? Y después, bueno, está el archivo biográfico familiar, que es otra área importantísima, que se dedican a recolectar un montón de testimonios de todas las personas que conocieron a esos a esa pareja que está desaparecida, para que cuando aparezca el nieto o la nieta tenga la voz en primera persona de todos ellos, fotos, relatos de sus compañeros de militancia, de sus compañeros de escuela, de sus exnovios y exnovias, de los hijos, de los padres, de una serie de de pistas para reconstruir esa imagen.
Claro,
del...
para reconstruir eso. Pensaba, es súper importante también porque el archivo biográfico como que va trabajando contra el reloj del tiempo biológico, ¿no? Porque, bueno, estas personas que fueron compañeres de esos padres, de estos nietes que estamos buscando, también van pasando por diferentes situaciones en el tiempo, y digo, así como las abuelas, también lo biológico no les alcanza para encontrarse con sus nietes, a todas estas personas también se les va pasando el tiempo y muchas se mueren, y súper importante el archivo biográfico porque puede rescatar esas historias que tal vez si las nietes aparecen dentro de 4 o 5 años no van a estar ya
y la mayoría
y
de los
quedan
nietos
ahí en esa cajita, ¿no?
Claro, entonces a partir de esas fotos, de esos relatos uh-huh. son grabaciones y desgrabaciones, pueden saber algo sobre sus papás desaparecidos, pero también sobre sus abuelos que uh-huh. a veces la mayor parte no llega a conocer, y bueno, y después pueden ir a buscar más, pero bueno,
claro.
para empezar por algún lugar.
Para empezar tenés una cajita que abrís y ahí adentro
hermoso.
Hay un mundo, ¿no?
Bueno, por último está la Casa por la Identidad en la ex ESMA, también hay un equipo, ahí funciona como oficina como museo, uh-huh. como lugar de proyecciones, como lugar donde llegan estudiantes, bueno, tiene múltiples tareas, y después está el equipo que coordina con CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. En total son un montón de compañeras y compañeros.
Claro, un montón de áreas y de equipos técnicos que uh-huh. fueron armando a las abuelas para sostener esta lucha que va a continuar, como ellas siempre dicen, todo esto va a continuar después, o sea, va a prolongarse en el tiempo. Y me parecía importante poder como hacer un dibujito de todas las áreas que tiene Abuelas, porque no solamente es el trabajo de cuando aparece un nieto que se refleja, sino es todos los días. O sea, estas áreas trabajan todos los días en los equipos técnicos de Abuelas, están trabajando estos compañeros, ¿no?
Y está la sede de Abuelas en Buenos Aires. Luego hay cuatro filiales en La Plata, en Mar del Plata, en Rosario y en Córdoba, y hay 40 nodos del derecho a la identidad, de la red por el derecho a la identidad, que también buscamos desde todos los lugares del país y de Europa y
claro,
Canadá.
Del exterior también.
Así que un poco también contar esto porque Estela salió estos días a contar que hay una campaña de solicitudes de donaciones, uh-huh. porque bueno, esto se sostiene mucho a pulmón, y hasta ahora el Estado nacional, el Estado municipal, el Estado provincial hacía aportes importantes para que pudiéramos pagar la luz, el gas, el teléfono y a todos estos compañeros, y bueno, se viene el ajustazo, pero no queremos que las abuelas dejen de buscar. Uh-huh.
No, digo, esto cuando nace la asociación, las abuelas tienen trabajo en este sentido. Recuerdo las primeras veces que recibieron donaciones a nivel internacional. O sea, durante mucho tiempo la Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo se mantuvo con las donaciones que se realizaban desde el exterior, desde el interior, desde el país, ¿no? Todas organizaciones que apuntalaban el trabajo de abuelas, hasta que llegó un gobierno que puso como política de Estado derechos humanos, y se sostuvo la lucha y la búsqueda de nietos como una política de Estado, como es algo que nos implica a todos, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos que sostener esta búsqueda porque es parte también de nuestra historia como país, como sociedad. Entendiéndolo desde ese lugar, el Estado empezó a sostener económicamente esta lucha. Hoy bueno, estamos frente a un Estado que no va a sostener absolutamente nada, porque va a desaparecer el Estado.
Y, por ejemplo, CONADI depende de la Secretaría claro. de Derechos Humanos de la Nación, que ahora aparentemente no va a existir más. Así que bueno, no sabemos qué va a pasar. Por eso la página de Abuelas tiene una parte que pregunta, que vos podés cliquear, que dice quiero colaborar. Y podés colaborar, por ejemplo, acompañando a alguien que tenga dudas, podés colaborar ofreciendo información que sepas, uh-huh. y también podés donar. Ofrece la posibilidad de donar por única vez o donar mensualmente, y hay un correo para donar desde otros lugares del mundo que no sean desde Argentina, justamente. Uh-huh. Así que bueno, el que pueda donar, aunque sea 2 pesos, viene bien. Lamentablemente estamos en esta situación y, uh-huh. y bueno, vamos a encontrar la manera de sostenernos.
Sí, siempre vamos a buscar las estrategias, bueno, y así las abuelas dando otra vez anticipadamente de todo. Ya sabemos cómo se viene, no vamos a esperar al 10 de diciembre. Largaron la campaña de donación esta semana ya.
Aunque sea de a poquito,
claro, aunque sea
porque
a poquito.
La solidaridad del pueblo argentino siempre ha sido hermosa. Tenemos por lo menos el 45% de los votantes tienen un corazón evidente que van, no van a dejar que caiga. Bueno, así que ahí presentamos un poco a las abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, que no se queden con la imagen de que las abuelas son solamente Estela, sino que somos un montonazo los que estamos ahí atrás. Y bueno, vamos a escuchar una canción del Negro Andante.
Valió la espera, la pena, se contagió la vida de los buenos aires que llegan de Olavarría. con el amor de una madre, se descalza de las botas y se sienta a ganar batallas de viejas locas.
Ay, las manos arrugadas más fuertes del planeta, luces el alma,
estela grande,
ilumina el cielo,
estela eterna,
que la tormenta ya no regresa con su rasgo de sol alejándola.
Nosotros no vamos a olvidar, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir mientras tengamos vida, y si no, estará el relevo nuestro para continuar la lucha.
Valió la lucha incansable de consolar la muerte y los jueves de círculos imborrables. Los consejos de una abuela que no tuve en la escuela, los tomé por amor y me siento más nieto ahora.
Bueno, así la letra y la música de Matías Quintas, El Negro Andante, las voces Rally Barrio Nuevo, Liliana Herrero, Piero, León Gieco, Lisandro Aristimuño y también El Negro Andante, así que este tema, Estela se llama, precioso.
Es hermoso, ¿viste? Yo también me siento cada vez más nieta.
Decíamos, esa frase qué buena que está, ¿no? Uno se siente cada vez más nieta.
Y ¿sí? Más nieta me siento cuando leo estas noticias en página 12. Menos mal que estás sentada, Pau, por lo que te voy a leer.
Dale.
María Eleonora Urrutia, la ultraliberal que niega a la dictadura, será la encargada para la Secretaría de Educación de la Nación. Una nostálgica del golpe de 1976. Ese es el titular de página 12 de ayer.
Que además tiene vinculación porque es esposa de un partícipe activo de la dictadura chilena.
Claro, está casada con el ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, claro. El último que tuvo. Y además, ella en el 2018, un 24 de marzo, escribe un... no sé qué decir, un trabajo iba a decir, pero bueno, escribe algo.
Algo.
Explicando que estuvieron bien. En hacer el golpe, que fue una guerra, niega los 30.000, dice que además no fueron delitos de lesa humanidad porque no estaba ese artículo en no sé qué ley, cuando en realidad ya había cuestiones. Realmente, bueno, además se declara antifeminista. Si,
claro,
esto fuera poco.
Si esto fuera poco, también es antifeminista. Alguien que va a estar en la cartera educativa, que decimos es un lugar esencial para construir la historia futura, ¿no? Que nuestros pibes tengan ahí las políticas de educación que tenemos hoy, la política de memoria, verdad y justicia, la ESI, ¿no? Todas estas cuestiones que se han ganado por luchas. Y que son tan importantes, que han servido tanto.
Por ejemplo, que los juicios de lesa humanidad fueron mecanismos de venganza, no de justicia. Dice también que, bueno, no habla del dictador Videla, sino que habla de del gobierno, de, ¿no?, como un bueno, como si hubiera sido votado. La gestión del presidente Videla, dice en un momento. Así que bueno, esa solo este nombramiento ya nos va a dar trabajo para el año que viene, Pao.
Vamos a tener trabajo el año que viene para arrancar y para seguirla peleando, como decían, como siempre dicen las abuelas, ¿no? Hay que seguirla, buscar la forma, la estrategia.
Nos faltan 300 hermanos y no vamos a parar hasta encontrarlos, así que aquí estaremos.
Y estaremos también en la radio. Bueno, gracias a la Red por el Derecho a la Identidad, mis compañeros también de la Red, para sostener este espacio.
Nati, Laura, Ani, que se coparon este año. El año que viene veremos si se suma algunos más.
Claro, sí. Así, en Red, como siempre. Bueno, y como cada y Pelle, jueves, obvio. Claro, y ahí Pelle también
le vamos a dar una remera.
Le vamos a dar una remera de la Red. Nos vamos con la voz de Tato, que nos trae y nos convida a este último tema en este espacio Huellas del Futuro.
Muchas gracias a la audiencia también. Saludos.
Buenas tardes, querida audiencia de Antena Libre y del Hilo Invisible. Hoy quería compartir en este último programa del año un clásico de nuestra música popular, de Lito Nevia, interpretado por Gonzalo Aloras en un disco que hizo en homenaje a algunos referentes de nuestro rock nacional. Es Quien Quiera Oír Que Oiga, y les mando un abrazo muy grande a mis compas ahí en el estudio, a Pelle y a toda la gente de la radio, que sé que están cerrando ya también este ciclo, así que bueno, lo mejor para este fin de año y para el ciclo que viene.
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ay, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ah, ah, ah. Si la historia escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Matar, la muerte prueba que la vida existe. Thank you.
El Hilo Invisible, en la tarde, por Antena Libre.